16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men, desperate women divided, spreading their wings.
En Hispanidad Radio comienza Amnistía Internacional.
Buenas noches a todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio Juan Antonio Belmonte y el que os habla José María Molina. Hoy lo dedicaremos a repasar, entre otros temas, un nuevo episodio de la crisis de los refugiados, las condenas recientemente recibidas por España por el Tribunal Internacional y otros problemas de actualidad en derechos humanos.
España. 8 condenas del Tribunal de Derechos Humanos evidencian que la investigación de torturas es una asignatura pendiente de España. En el pasado 25 de junio, durante el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Amnistía Internacional vuelve a exigir a las autoridades españolas que realicen las investigaciones adecuadas cuando reciban denuncias de tortura para garantizar que no hay espacios de impunidad. Desde el año 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en 8 ocasiones por no investigar de forma exhaustiva casos flagrantes de tortura, pero el gobierno español continúa haciendo oídos sordos. En total, por estas 8 sentencias, España ha sido condenada a pagar 155.000 euros en concepto de indemnización y 23.840 por gastos y costas del proceso. Todas las sentencias del Tribunal de Estrasburgo giran en torno a lo mismo, la persistente negativa de las autoridades españolas a investigar con eficacia y profundidad las denuncias de tortura. La falta de estas investigaciones imparciales impide no solo identificar a los responsables, sino además resolver las deficiencias estructurales en la prevención, investigación y castigo de la tortura y otros malos tratos en nuestro país. Vuelve a recordar la importancia de que se adopten las medidas recomendadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que ha instado a España a mejorar la calidad de los exámenes médico-forenses a las personas detenidas en régimen de incomunicación y a elaborar un código de conducta claro del procedimiento a seguir en los interrogatorios, de forma que se garantice la integridad física de las personas detenidas. En España, en aplicación de la mal llamada ley antiterrorista, una persona puede pasar hasta un máximo de 13 días incomunicada, sin derecho a escoger un abogado, a consultar con el que le ha sido asignado de oficio de manera confidencial, a comunicar su paradero a su familia o a su consulado, en caso de ser extranjero, o a acceder a un médico de su elección. Amnistía Internacional considera que las reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 2015 son insuficientes y vuelve a solicitar a las autoridades españolas que deroguen el régimen de incomunicación, que facilita la práctica de la tortura y los malos tratos, atenta contra los derechos básicos del detenido y dificulta las investigaciones.
Crisis de los refugiados en Jordania. La respuesta al atentado con explosivos en la frontera no puede ser el reenvío forzado de personas refugiadas. La respuesta de puño de hierro en materia de seguridad prometida por las autoridades jordanas tras el atentado con explosivos en un puesto militar junto a la frontera de Siria cometido el martes pasado no debe rebajar el cierre de la frontera y a la negación de ayuda humanitaria a decenas de miles de refugiados sirios que huyen del conflicto armado. Ningún grupo ha reivindicado aún la responsabilidad de este ataque, aparentemente bien coordinado, que ha causado la muerte a 6 guardias de la frontera jordanos y lesiones a varios más. Más de 70.000 personas están abandonadas a su suerte en una zona desértica que se denomina la Berma, una barrera de arena levantada para marcar el límite jordano de la frontera con Siria, cerca de los pasos fronterizos de Rukab y Hadalat. Con el cierre hermético de la frontera y la negación del paso de ayuda humanitaria a la zona, es inevitable que empeore drásticamente las circunstancias de quienes no han podido encontrar refugio y que sus vidas corran peligro. Jordania tiene la obligación de proteger a la población civil de los ataques armados, pero sus medidas de seguridad no deben contravenir su obligación jurídica internacional de proporcionar protección y asistencia a los refugiados que han huido desesperadamente de la misma clase de violencia. Negarle la entrada a Jordania constituye una violación del derecho internacional. Jordania acoge en la actualidad a más de 650.000 personas refugiadas sirias, registradas por la Agencia ONU para los Refugiados, ACNUR. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a la comunidad internacional que incremente su ayuda a Jordania como principal país acogida de refugiados, entre otras cosas cubriendo la financiación completa del Plan de Respuesta Jordana para 2016 y aumentando el número de plazas de reasentamiento ofrecidas. A fecha de 12 de junio de 2016, solo estaba cubierto, el 6,2% de la financiación del Plan de Respuesta de Jordania a los asilados.
El acuerdo político de la Unión Europea sobre minerales de zonas de conflicto amenaza con permitir la continuación de este mortífero comercio. A pesar de su retórica sobre una conducta empresarial responsable, Europa ha priorizado los beneficios sobre las personas. Así lo han manifestado las organizaciones de la sociedad civil después de que las instituciones de la Unión Europea hayan llegado a un acuerdo sobre una ley dirigida a abordar el comercio europeo de minerales procedentes de zonas de conflicto. La extracción y la comercialización de minerales se han asociado a conflictos y abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. La Unión Europea es uno de los principales destinos para los minerales, con las empresas que los introducen en Europa tanto en bruto como en productos de uso cotidiano, desde ordenadores portátiles y teléfonos móviles hasta motores y joyería. Tras meses de negociaciones, las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo sobre una ley diseñada para asegurar que los minerales que entran en la Unión Europea se hayan obtenido de manera responsable y sin financiar los conflictos o abusos contra los derechos humanos. El acuerdo representa un primer paso en la dirección correcta, pero, en última instancia, la ley corre el riesgo de no alcanzar ni mucho menos su objetivo previsto. Los responsables de la adopción de políticas de la Unión Europea han cedido a las demandas de las grandes empresas al eximir de la ley a la gran mayoría de las empresas europeas que comercian con minerales. Amnistía Internacional, al aceptar eximir a esas empresas de la ley, la Unión Europea ha optado por confiar en que las empresas decidan adquirir sus minerales de manera responsable sin que se las obligue a hacerlo. Esto ya se ha intentado antes, mediante normas voluntarias que han tenido un impacto mínimo. Todavía son muy pocas las empresas que están tomando medidas para comprobar si existen riesgos asociados a los conflictos o a los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Las comunidades que continúan soportando la carga del comercio irresponsable, así como las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, estaremos pendientes de que los gobiernos europeos demuestren que la ley cumple su promesa de asegurar que las empresas europeas adquieren sus suministros de manera responsable. Solo entonces Europa y sus empresas formarán parte del proceso del progreso global para hacer las cadenas de suministro de minerales más transparentes, responsables y sostenibles.
Kenia. La sentencia que valida las pruebas anales a Gates es inaceptable. El fallo que se ha producido el mes pasado por el Tribunal Superior de Mombasa, confirmando la legalidad de la realización de pruebas anales a hombres sospechosos de mantener relaciones homosexuales, es inaceptable e indignante y obvia las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de aquel país. La sentencia se ha dictado en respuesta a una demanda presentada por dos hombres para solicitar que se declararan inconstitucionales las pruebas a las que habían sido obligados a someterse en febrero pasado. En su fallo, el juez Matthew Emukule sostiene que hay base suficiente en la legislación keniana para la injerencia en la anatomía humana con objeto de recopilar indicios médicos de un delito, incluida la sodomía. También afirma que los demandantes consintieron en las pruebas. Las exploraciones anales practicadas a la fuerza a hombres por presuntas relaciones homosexuales son un acto horrible que viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos establecidos por el derecho internacional. No debe permitirse que continúen practicándose, ha señalado Mutoni Wanyek, directora general de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos. Además, son absurdas, pues no es una incumbencia del gobierno probar si se han mantenido o no relaciones homosexuales consentidas. Constituyen una violación del derecho a la intimidad siempre, según la directora general. Las exploraciones anales forzadas violan múltiples tratados de Kenia que Kenia ha ratificado, entre ellos la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En su demanda de inconstitucionalidad, los dos hombres dijeron que los médicos del Hospital General de Coast, principal hospital público de Mombasa, habían conspirado con los agentes encargados de hacer cumplir la ley para practicarles exploraciones anales forzadas en contra de sus derechos y en contra de su consentimiento.
Haití, República Dominicana. Repatriaciones dejan a miles de personas en el limbo jurídico. La República Dominicana ha expulsado ilegalmente a Haití a cientos de personas dominicanas que se han visto atrapadas en la oleada de deportaciones y retornos que ha afectado a más de 100.000 personas en los últimos meses. La política de expulsión de los inmigrantes haitianos en República Dominicana revela la falta de responsabilidad con la que los dos gobiernos de la isla están manejando los derechos de los inmigrantes. La deportación, la expulsión y el retorno espontáneo de decenas de miles de personas de la República Dominicana a Haití tras un plan de regularización de 18 meses de duración para las personas extranjeras indocumentadas que viven en la República Dominicana es una muestra de escaso respeto a la identidad jurídica de las personas. Más de 40.000 personas, entre ellas varios cientos de menores no acompañados, han sido deportadas de la República Dominicana a Haití entre agosto de 2015 y mayo de 2016, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y las organizaciones de la sociedad civil haitianas. Al menos otras 68.000 regresaron a Haití espontáneamente, en muchos casos tras recibir amenazas o por el temor de sufrir persecución y violencia en la República Dominicana. Aunque el 85% del total dijeron a la OIM que había nacido en Haití, un 15% afirmó haber nacido en la República Dominicana. La mayoría son hijos e hijas de personas migrantes haitianas que han regresado voluntariamente, pero que podrían tener derecho a la nacionalidad dominicana. Según verificaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi 1.600 personas que tienen derecho a la nacionalidad dominicana han sido expulsadas ilegalmente del país. Unas 2.000 personas viven desde agosto de 2015 en 6 campamentos improvisados cerca de la localidad fronteriza de Ansea-Bitré, en el sur de Haití. Las condiciones en los campamentos son pésimas, sin apenas acceso a comida, agua, instalaciones de higiene o atención médica. Durante varios meses, las autoridades haitianas no asumieron el liderazgo para encontrar una solución y hasta mediados de febrero de 2016 no se estableció un plan para reubicar a todas las familias en la zona que ellas mismas eligieran. Muchas de las deportaciones se llevan a cabo sin que quede constancia alguna. Algunas de las personas deportadas afirman que las detuvieron en la calle y, al no poder mostrar allí mismo sus documentos de identificación, las llevaron directas a la frontera. A ninguna de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional le entregaron una orden de deportación ni le dieron la oportunidad de impugnar su legalidad ante los tribunales. Tampoco les ofrecieron asistencia judicial.
Y Brasil. La emergencia económica no es una excusa para recortar en servicios sociales y seguridad poco antes de las Olimpiadas de 2016. El nuevo decreto emitido por el gobernador de Río de Janeiro, que utiliza recortes en el gasto a la víspera de los Juegos Olímpicos 2016, no debe utilizarse como excusa para recortar servicios básicos para la población y para la formación de las fuerzas de seguridad que se desplegarán en las favelas. El gobierno de Río pretende financiar el aumento descomunal de los efectivos y material de la policía para restringir la salida de la población de los barrios de favelas gracias a recortes básicos en suministro de agua, electricidad y sanidad. La decisión de recortar en varios servicios sociales y seguridad en vísperas de las Olimpiadas de Río resulta no solo sorprendente, sino también increíblemente inquietante, especialmente teniendo en cuenta el pésimo historial de Río en lo que se refiere a homicidios y muertes a manos de la policía, ha manifestado Atila Roque, director de Amnistía Internacional de Brasil. Lo que Río necesita no es una disminución, sino un aumento de la inversión para garantizar que las fuerzas de seguridad que se desplegarán en el Estado cuentan con formación adecuada para prevenir el tipo de violaciones de derechos humanos que llevamos años documentando. No es momento de ocultarse tras las cifras de los indicadores económicos. Las autoridades de Río de Janeiro tienen el deber de mantener a su población segura y con unos servicios sociales básicos. Si no se toman en serio este deber, lo único que conseguirán es causar más dolor y sufrimiento. Recientemente, nuestro grupo de activistas de Huelva realizó una acción consistente en recoger firmas ante el público asistente, tanto al meeting iberoamericano de atletismo como a los Juegos Europeos de Policía y Bomberos, para que los ciudadanos onubenses se pronunciaran contra la política de tiro fácil y de abusos policiales emprendida por la Policía de Río.
Entramos a la sección de buenas noticias, Colombia. El acuerdo de alto el fuego y cese de hostilidades de manera bilateral es un avance histórico. El acuerdo de alto el fuego y cese de hostilidades bilaterales y definitivos, firmados hoy en Cuba por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, es un avance histórico en los esfuerzos hacia la firma de un acuerdo de paz entre las partes, que esperemos conduzca a un definitivo acuerdo de paz en los próximos meses.
Corte Penal Internacional. Amnistía Internacional celebra la condena impuesta la semana pasada a Jean-Pierre Bemba Gombo por la Corte Penal Internacional de 18 años de prisión. La imposición de condena se ha producido después de que en marzo la Corte Penal Internacional declarase a Jean-Pierre Bemba, ex vicepresidente de la República Democrática del Congo, culpable de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Centroafricana, que incluyen el asesinato, la violación y el pillaje.
México. Yesenia ha sido liberada el mes pasado tras 4 años de injusticia. La decisión de un juez en el norte de México de absolver a Yesenia Armenta Graciano, madre de 2 hijos, y ponerla en libertad el día de hoy, pone fin a 4 largos años de injusticia. Como ya informamos hace 2 meses desde estas mismas ondas, Yesenia Armenta Graciano fue detenida arbitrariamente por la Policía Ministerial de Sinaloa el 10 de julio de 2012 y fue golpeada, casi asfixiada y violada durante 15 horas de tortura hasta que fue forzada a confesar su participación en el asesinato de su esposo.
Dinamarca da un paso clave para eliminar el estigma en torno a las personas transgénero. El Parlamento danés ha abierto la semana pasada la puerta a una histórica victoria en la lucha por los derechos de las personas transgénero, al adoptar la decisión de no seguir estigmatizando las identidades transgénero como enfermedades mentales. La Organización Mundial de la Salud tiene previsto revisar su clasificación de enfermedades en 2018. Eliminar las identidades transgénero de esta clasificación de enfermedades mentales alentaría a los países del mundo a hacer lo mismo que Dinamarca.
Tribunal de Derechos Humanos de Dakar. La sentencia sobre Hissein Habré es una decisión histórica que garantiza justicia a decenas de miles de víctimas. La sentencia dictada por la que el expresidente de Chad, Hissein Habré, ha sido declarado culpable, marca un hito en la historia de la justicia internacional y supone un gran alivio para las decenas de miles de víctimas que llevaban más de 25 años esperando este día.
Y Azerbaiyán. La liberación de la periodista Hadiya Ismailova por orden del Tribunal Supremo de Azerbaiyán es una medida muy positiva, pero su declaración de culpabilidad debe ser anulada. Hadiya Ismailova fue condenada a 7 años y medio de prisión en septiembre de 2015 por cargos falsos de malversación de fondos públicos, actividad empresarial ilegal, evasión de impuestos y abuso de poder. Hoy, el Tribunal Supremo ha reducido su condena a una pena condicional de 3 años y medio de prisión, tras anular 2 de los 4 cargos presentados inicialmente contra ella.
Nada más, esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer lunes de septiembre a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.colaboracionamnistia.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos a cualquier lunes por la tarde en nuestro local en la Avenida Andalucía 11, bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Buenas noches.
Buenas noches.